Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Trabajé con Roberto Carnaghi en el año 2014. Hicimos juntos una obra de teatro que se llamaba Así es la vida, un clásico argentino. La hicimos en el Teatro Cervantes. Y cuando me tocó trabajar con él, fue una experiencia muy importante para mí. Aprendí mucho. Aprendí de su profesionalismo, de su forma de encarar la actuación, de su humanidad, de su modestia. Él ve al teatro como un hecho colectivo. Y esto significa que todos somos importantes a la hora de contar una historia. Todos, desde el actor principal hasta el último asistente técnico en el teatro. Cuando volvíamos de los ensayos, él nos llevaba a varios de nosotros, a varios compañeros en su auto. Y cada uno se iba bajando cerca de su casa. Yo viajaba con él hasta el final, porque vivíamos muy cerca uno del otro en ese momento. Y teníamos unas charlas lindísimas. Solíamos charlar sobre comida, sobre recetas. Roberto es un excelente cocinero, excelente, y es muy exigente con la calidad de los materiales con los que cocina. Así que me pasó la mejor pescadería, la mejor carnicería y la mejor verdulería del barrio. Lo primero que le pregunté fue si se consideraba un payaso.
Y sí, viste, no sé, como un actor quizá de la comedia del arte, ¿no? Con algo que tiene que ver con eso, con romper ciertas estructuras, ¿no es cierto? Con respecto a un personaje o a una obra, ¿no? Contarla a veces desde otro lugar. Y bueno, y no sé, porque a veces nadie dice de un payaso que es un artista.
Es verdad.
Todo el mundo, viste, vos ves en televisión, entonces es un artista, la artista fulana de tal, y vos el artista, y vos te agarrás la cabeza, sí, ¿no? Entonces yo creo que la palabra artista, ¿no es cierto? Aunque no, la empleamos diariamente, ¿no? Cualquiera de nosotros, de los actores, cualquiera, un pintor, un músico, siempre habla de... Pero... yo recuerdo que tenía un profesor que era Camilo da Passano, ahí un poco le tomé más respeto a la palabra artista. Él decía que uno tiene un oficio y cumple bien su oficio, trata de hacerlo lo mejor posible, pero que artista, no llega quizá a contarlo con la palma de la mano. Yo digo siempre que uno tiene momentos, ¿no es cierto? No, quizá en una obra completa uno tiene una genialidad, ¿no es cierto? Si los genios sí, ¿no es cierto? Picasso, no sé, los grandes músicos, Mozart, Beethoven, ¿no es cierto? Si uno toma, ¿no es cierto?, por ese lado, y cuando digo eso, porque yo pretendería llegar a ser artista, pero digo, tengo un oficio, soy un artesano, creo un personaje y después, bueno, y dentro de ese artesano está el payaso.
El Teatro San Martín es parte de mi identidad, como porteña, como argentina, como actriz. Me hace acordar a mi infancia también. Me lleva a la vuelta a la democracia, a los grandes actores que pasaron por ahí cuando todavía existía el elenco estable. Para mí siempre fue un sueño poder entrar a ese mundo, poder ser parte de esa troupe. Cuando lo logré, que fue en el año 2007, con la obra La Celestina, sentí un orgullo muy grande. Por varios años, Roberto formó parte de ese elenco estable y hablamos de lo que fue esa experiencia en su carrera como actor.
Y los lunes iba a tomar clases con Fernández. Entraba en taller, no solamente yo, sino el resto de mis compañeros, varios de mis compañeros, no todos, íbamos los lunes. Y una de las cosas que nos decía Augusto Fernández era eso, que lo que significaba para un actor poder estar todos los días ejerciendo la profesión, ensayando y a la noche haciendo la función, que eso era una bendición, ¿no? Cualquiera podía hacer durante años y que te pagaran un sueldo a fin de mes, nada del otro mundo, pero que pensabas seguro que cobraba, teníamos relación de dependencia, vacaciones, aguinaldo, porque era como que éramos empleados en la municipalidad, pero trabajábamos a partir de las 2 de la tarde, no nos regalaban nada. No. 2 de la tarde, después teníamos una merienda y hacíamos la función a la noche y terminábamos, los horarios eran distintos, a veces empezaba a las 9 y pico, a la 1 de la mañana, o 12:30, estabas saliendo del teatro, llegabas a tu casa, te levantabas y ensayábamos sábado y domingo.
Ah, también.
Tuvimos que pelearle un día aquí, aquí los domingos. Claro. Desde el único día libre
para
era lunes,
la familia.
Y el lunes iba a la clase de Fernández. Pero mi mujer me quería matar.
Claro, eso te... no estaba nunca a la noche.
Nunca estaba. No, pero las clases eran a la tarde. Pero quiero decir, no, con mis hijos fundamentalmente.
Claro.
¿No? No llevarlos a la escuela, esto, lo otro. Bueno, ese también, ¿no?
Sí. Son elecciones. Son elecciones.
Son elecciones.
Una de las cosas que compartimos con Roberto es la importancia que tuvo Shakespeare en nuestras carreras. Yo aprendí que si uno no le impone nada al texto, si uno va sin preconceptos, lo más abierto posible, el texto te propone cosas que te va llevando solo a lugares inesperados. Esto es muy difícil de hacer. Muy difícil. Hay que dejar caer varias barreras que tenemos los actores. Hay que bajarse de los pedestales y hay que saber dejarse llevar. Algo así le pasó a Roberto con uno de los personajes que más lo marcó, Shylock, del Mercader de Venecia. La hizo en 1999, en el Teatro San Martín. El director fue Robert Sturua, un director georgiano.
Y en el Mercader de Venecia, cuando dice Shylock, para mí fue quizá uno de mis mejores trabajos. Y bueno, me hizo ver, conocer Shakespeare de otra manera, ver cómo se puede jugar, no de pura y exclusivamente pensar en el texto, en lo que dice, sino cómo lo puede uno recrear determinadas escenas y su mirada sobre el Mercader de Venecia, ¿no? Me pareció de una profundidad por primera vez, yo también por primera vez descubrí, ¿no es cierto?, quién era Shylock y quién era Antonio, los personajes, a partir de lo que él me propone. Hasta ese momento siempre, y mucha gente lo sigue pensando, y cuando vieron la obra también, como que era una obra antisemita, ¿no? No, Shakespeare no escribe una obra, escribe una obra sobre el préstamo.
Una de las cosas que más admiro de Roberto es la capacidad que tiene para hacer proyectos muy distintos uno del otro. Abarca un arco muy amplio que va desde el teatro clásico Shakespeare hasta la televisión. Y yo justamente la primera vez que lo vi, lo conocí como actor en el programa de Tato Bores, que hacía un personaje que era Carnaghi, que era un corrupto. Me acuerdo que me llamaba la atención las caras que ponía y cómo hacía para respirar y poder decir toda esa letra larguísima que tenían los monólogos. Ver el programa de Tato Bores era un evento familiar en mi casa. Los domingos a la noche, antes de que empiece la semana, de arrancar cada uno con sus rutinas, Tato nos aglutinaba, nos juntaba todos en el living frente a la tele y nos divertía, nos entretenía y nos hacía pensar. Me acuerdo que ya era el momento en que el fin de semana se estaba terminando, los invitados del asado ya se habían ido, la casa estaba más o menos en orden y lista para empezar una nueva rutina. Y en esa pausa nos sentábamos y lo escuchábamos. Y ahí aparecía Carnaghi.
¿Qué tenés para hoy?
Señor Tato, hoy tuve un día muy agitado. Déjeme que le cuente. Hoy a la mañana me desperté bien tempranito con mi radio despertador.
Carnucci Audi Video.
Y enseguida me tomé un vasito de agua mineral de...
Villa Carnaghi.
Me desperecé y me di un bañito con jabón...
Carnaghi Crema.
Y me afeité con...
Crema de espuma Carnaghi
Shave. Y cuando miro mi reloj...
Carnaghi Watch.
Me dijo, Carnaghi, esta tarde no llegas a San Martín. Mejor llamas a...
Carnaghi Car, su taxi amigo.
Que me dejan el kiosquito donde compro un atadito de...
Carnoro Box, suave, con filtro.
Y un paquete de pastillas de...
Carnaghi Sugar, la dulce frescura.
Y comienzo mi tarea. A media mañana me tomo un tecito de...
Carnaghi.
Endulzado con...
Edul Carnaghi.
Y lo revuelvo con una cucharita del bazar de...
Ferra Carnaghi.
¿Sigo?
Sí, hicimos un... una amistad realmente entrañable, porque era muchas horas dentro del camarín, ¿viste?
Claro.
Es así, uno empieza a grabar, porque después, bueno, yo ya no estaba en el San Martín, cambiamos, hubo cosas que no. Entonces sí, me quedaba todo el día, ya mi personaje cambió, tomó, cuando empecé a ser el corrupto, al comienzo sí. No hacía ese personaje. Y ahí, bueno, tuvo una amistad muy, muy profunda.
Qué vale. Yo lo extraño a Tato.
Sí.
Para mí era un programón el domingo a la noche, sentarme a escuchar el monólogo y todo el programa y las reflexiones que hacía. Eran desde un lugar tan inteligente y todo, el humor todo, te ayuda todo. A reflexionar.
Te hacía reflexionar, claro.
Muy noble.
Yo empecé con él en el 79. En esos años no hacía el corrupto. O sea, empecé a hacer el corrupto después cuando empiezan a escribir Los Hijos, uh-huh. en el 88. Y empezamos a grabar en el Canal 2 y íbamos los lunes. Ahí comienza a aparecer ese corrupto, donde me empiezan a decir Carnaghi. Pero toda la primera etapa no hacía distinto. Hice el personaje al comienzo del el interventor del canal,
sí.
¿No es cierto? Bueno, y él hablaba, en la época ese hablaba de la censura.
Sí, sí, sí.
Hablaba de la, yo, el interventor, él me traía su libreto y me decía, acá está el libreto, póngalo en la compactadora, que es una cosa que había inventado Cacciatore para compactar la basura, y salía un boletito, y decía dos frases, y dije, no hay nada, bueno, con eso es suficiente, ¿para qué va a decir todo lo demás? Pues bueno, pero hablaba de eso, donde había cosas que no podía decir, ¿no? A veces le traían determinados temas para que pudiera hablar, y le decía, yo puedo hablar de las cosas que están en los diarios, interpretarlo, sí. ¿No es cierto? Y darle otra mirada distinta, con humor.
En uno de los tantos libros que escribió Peter Brook, que es un director inglés muy reconocido y muy importante en este siglo para los actores y los directores, hay una reflexión que él hace, que a mí me resulta muy importante y muy interesante, y a la que cada tanto vuelvo cuando siento que hay algo contradictorio en mis elecciones como actriz. Él dice que un actor tiene que saber nadar en distintas profundidades. Tiene que ser capaz de ser liviano y flotar en la superficie. Y también tiene que ser capaz de bucear por las profundidades.
Yo considero precisamente eso. Yo creo, por eso digo, lo que hago, sea lo que sea, lo hago con pasión, con ganas, pongo todo lo mejor de mí. Así hago una publicidad y demás. Yo hice revista. La revista sí. En esa época estaba vista por el resto de otros actores o del medio, ¿cierto? Intelectual o no sé qué, como una cosa menor. Y yo, cuando estuve ahí, me di cuenta que no era así, había que tener realmente condiciones y había que poder adecuarse a eso y ser el mejor, ¿viste? Y que yo aprendí muchísimo, pero no solo aprendí. Igualmente no lo aprendí solamente ahí, el hecho de decir puedo hacer otras cosas y demás. Pero es como un desafío, ¿no es cierto? De decir puedo estar acá arriba, puedo
claro,
hacer esto. Y yo veía cómo se trabajaba, ¿no es cierto? Era de una rigurosidad, por ahí en la platea parecía que no, pero adentro yo veía, tenía una rigurosidad que hasta no, ni el teatro por ahí tenía, con lo riguroso que eran, ¿no es cierto? Con el texto, con lo que vos tenías que decir y demás. Había una cosa, por supuesto que había una improvisación, pero no se improvisaba así, porque sí, había todo el respeto por la gente y respeto al hecho de que la gente se riera y se divirtiera. Sí, yo considero que un actor puede hacer cualquier cosa, y puede. Yo desgraciadamente no me hubiera gustado saber cantar, saber bailar, poder haber incursionado en el musical, es lo que sea. Me parece una estupidez, viste, que alguien es esto. Uno tiene que navegar, porque además es hermoso, porque de lo contrario se encasilla. Cuando me dicen, ¿pero por qué hiciste? Porque tuve la suerte, de alguna manera, que me llamaron para una cosa y la otra.
¿No es cierto? Porque en teatro, la suerte y las condiciones, porque si no tenés condiciones para las dos cosas, si no sos un actor dúctil, no podés resolver tantos géneros, digamos.
Puede ser, sí.
Cuando yo empecé a trabajar, siempre me daban los papeles de buena. De buena, de monja. Una vez me ofrecieron hacer de ciega. Hasta que en un momento un poco me cansé. Pero me di cuenta que si cambiaba de formato, que si pasaba de la televisión al teatro y del teatro al cine y del cine de nuevo a la televisión, ese encasillamiento ya no se sentía tanto. Porque uno tiene que ejercitar y ponerse a prueba en distintos lugares. A Roberto le pasó algo similar. Así que hablamos de sus comienzos en las comedias.
Pero también es un aprendizaje.
Sí.
Es un aprendizaje. Cuando yo salí del conservatorio de la Escuela Nacional de Dramático, dije, usted, actor dramático. Había como cosas. Entonces, cuando hago mi primer comedia, y yo estaba con miedo terrible. Y primero, bueno, trabajé en un espectáculo donde no era tan... no era un comediante, estaba bien ligero que era el que hacía. Pero después hice un reemplazo de un protagónico donde el personaje era... La obra era una comedia. Y cuando vinieron del conservatorio, vinieron mis profesores, que yo los invité a que vinieran a ver. Hice un reemplazo, el actor se había ido, y no sé, los invité para el estreno, ¿no? Que yo entrenaba. Y que me dijeron, pero usted es un comediante de primera. ¿Qué más? Y después otros actores, entre ellos Pepe Soriano, me acuerdo siempre. Y yo como que respiré, porque en el conservatorio, en la época de tercer año, vos tenías que... cuando presentabas un examen tenías que elegir un texto y yo elegí una comedia porque yo era actor dramático. Entonces, había que elegir algo que vos no pudieras hacer. No sé si eras un actor de comedia, que hicieras algo dramático. Y me fue muy mal. Fue muy mal, ¿no? Digamos, estaba tenso, ¿viste? Yo que sé, realmente sé que era un espanto lo que una obra... Aprendí, me di cuenta que podía, que tenía, de alguna manera, no estaba encasillado y me permitió eso. Y después la televisión me dio también la posibilidad de hacer humor, el cine y la publicidad. Y en teatro yo no hice mucha comedia. No hice,
¿no?
Fuera de trabajar, hice...
¿La jaula de las locas? ¿La jaula de las locas?
Sí, pero ya grande, ¿no? O sea, no...
Mirá vos. Yo me acuerdo que estábamos ensayando Una bestia en la luna y, bueno, y ensayábamos la obra y era muy dramática. Tenía humor, pero era muy dramática. Y estrenamos y éramos dos, básicamente, en el escenario. Estaba Martín Slipak también, pero entraba un poco después. Y arranca la obra y se empiezan a reír de lo que yo hacía. Y yo pensé... Me equivoqué, lo estoy haciendo mal, porque para mí no era gracioso, pero lo que se veía así.
Sí, exacto.
Y fue toda una revelación también, porque estuve media hora pensando que la estaba haciendo mal, porque se estaban riendo de algo que no era para nada gracioso.
Porque uno puede ser dramático. Ay, no me acuerdo, había un en la revista, yo lo conocí, lo vi una vez nada más, Fortuna se llamaba, pero no me acuerdo... Y la gente se reía cuando él contaba cosas dramáticas desde la revista, o sea, cuando hacían la cortina, porque los monólogos, ¿no es cierto? Él se baja la cortina mientras cambian el escenario atrás y se habla con el público. Esta era la cortina, aparte de los sketches que vos podés hacer. Y él contaba cosas dramáticas, como lo había dejado la mujer, y lloraba y demás, y la gente moría de la risa. Hay algo. Y yo pretendo que todos los personajes, ¿no es cierto?, siempre tengan un costadito, porque uno tiene humor siempre. Sí. Hasta las cosas más dramáticas. ¿No es cierto? La gente no es solamente la caída y que vos te caes y entonces la gente se ríe. Hay algo que tiene un toque de humor, ¿no es cierto? Algo es. Y el humor es inteligente.
Sí.
Transgresor. Es transgresor y tenés que estar con las antenas bien despierto. Te abre otro panorama, ¿no?
Bueno, Shakespeare mismo era capaz de decir muchas cosas que en las comedias, que en las tragedias no las podía decir porque también había censura. No, yo creo igual que las generaciones se van sacando prejuicios.
Exacto.
Yo siento que tengo prejuicios, más prejuicios que la generación de los chicos de 20 años, por ejemplo. Más pruritos, más miedos, y ellos los veo mucho más lanzados. Y lo mismo así para arriba, supongo, ¿no? Algún actor que más de tu generación, cuando yo le contaba la anécdota de Peter Brook, me decía, bueno, pero en algún momento te tenés que definir. Y me dejó pensando.
No, pero ¿por qué? No tiene sentido. Si lo más maravilloso es eso, ¿viste? Bueno, yo, a mí este programa que estoy empezando, me encanta poder cursionar dentro de una cosa que, bueno, tiene otro estilo, otras cosas.
Sí.
Y bueno, no, es te abre la cabeza, es una manera de ser joven,
sí.
¿Viste? Y permitírtelo. Hay cosas que ya no puedo hacer, pero si pudiera, ¿viste? Cuando me dicen, es otra de las cosas que también, cuando alguien le pregunta, que yo no coincido cuando alguien, ¿qué harías si volvieras a nacer? No, haría exactamente lo mismo. ¡No! Yo haría, si pudiera, haría otra cosa distinta. De tantas cosas con las que me he equivocado, bueno, la vida no es así, pero no estoy contento con las cosas que... Es decir, qué bárbaro, qué bien, qué hice, estoy acá, estoy bárbaro. Qué... A mí me parece que no, ¿viste? Me equivoqué con mis hijos, me equivoqué con mi viejo, me equivoqué con un montón de cosas que yo quisiera modificar, y entre ellas, justamente, haber estudiado canto, haber estudiado baile, ¿no es cierto? Bueno, y haber empezado desde más chico, ¿no es cierto? Haber leído más libros, haber hecho, no sé, haber viajado más, montones de cosas, haber sido más, más revolucionario. Yo lo veo a mi nieto, y bueno, mi nieto viajando por, se va y no tiene plata y viaja, y yo lo envidio, claro. Digo, yo jamás me preocupa eso. Bueno, es otra época.
La posibilidad de estudiar y de trabajar muchos años en teatro me ayudaron mucho a la hora de trabajar en televisión. Cuando uno tiene esa experiencia encima, llega al set y se para de otra manera. Recibe el guión y lo analiza y lo desarma y lo vuelve a armar y propone ideas y le dice al director que se le ocurrió tal cosa y lleva tal otra cosa preparada y se sabe la letra. Tiene otra rigurosidad, me parece a mí. Y también otra plasticidad y la posibilidad de improvisar y de divertirse con sus compañeros. Esta noción de que el teatro es un juego y de que uno cuando actúa está jugando no es una cuestión narcisista, sino que tiene que ver con el disfrute. Con Roberto charlamos mucho sobre esto y cuáles fueron las estrategias que llevó él a la hora de trabajar en televisión.
Cuando fui a televisión, yo tenía
las herramientas.
Unas herramientas, claro, que no tenía el resto de los otros actores, claro, que trabajaban en forma más profunda, ¿no es cierto? No del conservatorio, porque era una manera, como que la televisión ya existía,
sí,
y se sabía que era de un día para el otro, ¿no es cierto? Sí. Te daban el libro y vos tenías que, bueno,
llevar una propuesta.
Y una propuesta está. Y trabajar, y bueno, y vos hacías eso. Y con tus compañeros, y dirigíamos también.
¿Dónde?
En el conservatorio, montábamos escena. En tercer año nos teníamos, y en primero también.
¿Y te gusta dirigir?
Me fue bien, pero después nunca.
No te pichó,
lo propuse, pero me fue bien porque de pronto mis compañeros me habían elegido para alguna. Uno presentaba con fulano y mengano. Pero bueno, no. Me parece de un. Tener. Uno tiene que ser director, ¿no?
¿No? Sí.
Lo mismo que maestro. Y si usted no da clases, ser maestro es no cualquiera, ¿no? Decirle a fulano esto está bien y esto está mal.
Sí.
Tenés que saber mucho. Es mucha responsabilidad.
Sí, mucha responsabilidad.
Mucha responsabilidad. No soy un docente, digamos.
Terminamos hablando de Alfredo Halcón. Trabajaron juntos en varios proyectos, pero se hicieron más amigos cuando hicieron Hamlet en Mar del Plata. Me contó que todos los lunes iban a la casa de Roberto a comer 15 personas, él cocinaba para todos y se quedaban charlando hasta la madrugada.
Y a partir de ahí, bueno, viste, ya hicimos una relación. Ah, hice una película con el Cohen versus Rossi.
Ah, cierto.
También. Y ya no, digamos, fue una amistad, ahí lo conocí. Era bárbaro. Y bueno, ahí Cohen versus Rossi que me llama. Pues yo le digo, Alfredo, vamos a estar en tal película juntos. Sí, yo voy a hacer tal cosa. ¿Qué te parece? A mí, porque digo, y le dije eso. Esto que, Alfredo, vos tenés ganas de hacerlo. ¿Querés hacer vestirte de mujer? ¿Tenés ganas? Y hacelo, importa lo que diga.
Claro.
Es eso. A mí me pasa algo de eso, ¿viste? No me importa lo que digan los demás. Si yo lo quiero hacer, no me importa. Porque es un desafío, ¿viste? Si vos tenés ganas de hacerlo, ¿viste? Y después, bueno, sí, no cualquier cosa, me interesa el proyecto, me interesa el resto de
eso
los actores.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo evaluás?
No, eso sí.
Los compañeros, el director,
para mí,
el productor.
Es importantísimo.
El libro.
Lo que no podés de pronto elegir en televisión o en una película o demás, pero el teatro es fundamental. El teatro La relación con los compañeros es fundamental. Si no, no te podés ver todos los días, no. Mirarte a los ojos.
Mucha intimidad en el escenario.
Los ensayos y después ponés muchas cosas ahí
claro,
arriba.
Claro, ¿no? Claro.
El respeto por el otro, un buen elenco, buenos compañeros. A veces, no grandes actores, sí, pero sean buenos compañeros.
Sí,
que quieran crecer.
Sí.
Para mí eso es otra de las cosas. No solamente de un actor grande ya, que me gusta que siga intentando crecer, sino los jóvenes.
Cuando terminó la conversación, yo me quedé pensando en todo lo que me hizo crecer profesionalmente cuando trabajamos juntos y también en lo que aprendí sobre la vida en general en nuestras charlas en el auto. Esto fue Fuera de Libreto. Un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solde. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.